Hola internautas de Proceso Digital, les saluda Lilian Bonilla y les invito a que me acompañen en el podcast de hoy. Vamos a tratar un tema muy importante y es el papel de la mujer en el ámbito laboral. Las mujeres en el ámbito laboral enfrentan una serie de desafíos que persisten a pesar de los avances en igualdad de género. Estos desafíos se manifiestan de diversas maneras y afectan su capacidad para desarrollarse plenamente en sus carreras profesionales. Entre los múltiples desafíos podemos mencionar la brecha salarial, discriminación y estereotipos, la conciliación trabajo-familia, falta de mentorías y redes de apoyo y hasta acoso laboral y sexual. Pero para ampliar un poco en esta temática está con nosotros la doctora Amparo Canales. Ella es una connotada profesional de la economía. Doctora, conocemos que usted también es una defensora de género y conocedora de la realidad de esta temática. Para el caso, hay informes que nos indican, por ejemplo, uno del COET, que las mujeres son uno de los grupos más afectados en el tema del desempleo. ¿Cómo debería ser esa inclusión hoy día?
Digamos que una de las de los desafíos que tenemos en el país en el tema de la participación de las mujeres justamente en el mercado de trabajo, porque es por tema de la discriminación, el hecho de ser mujer. Y ya eso hace, por ejemplo, lo que mencionaba, el tema de la brecha laboral. De acuerdo a la encuesta del INE, de cada lempira que recibe, de cada lempira que se paga en el mercado de trabajo, las mujeres recibimos 12 centavos menos que los hombres, de cada lempira. ¿Y esto por qué? Producto del tema de la discriminación, producto de los estereotipos de género. ¿Qué significa eso? Que no solamente, solo por el hecho de ser mujer, se nos vincula como a las tareas de cuidado. O sea, las mujeres somos vistas para el ámbito privado, no para el ámbito público. Y ese hecho hace que a las mujeres se nos castigue, por ejemplo, y que luego cuando estamos en el mercado de trabajo persistan en el tema, por ejemplo, de no solamente la brecha salarial, sino que en los puestos en los cuales las mujeres se ubican. Y esto, o sea, cuando esas diferencias biológicas se llevan al mercado de trabajo, el tema de la participación política, por ejemplo, ahí viene donde hay una desvalorización. O sea, hay una, ¿no? El hecho de ser mujer quiere decir que tiene menor valor, y esto es lo que dificulta el acceso de las mujeres. Pero hay otro punto importante que tiene que ver con este proceso y es el tema de las tareas de cuidado, que se convierte en uno de los obstáculos para que las mujeres puedan tener acceso a actividades de mejor remuneración o a puestos de impuestos de liderazgo también, porque es como una asignación que nos ha dado la sociedad, que las mujeres deberíamos de ser responsables del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos e hijas, y esto hace que las mujeres retrasemos o no tengamos ese desempeño. Un ejemplo, aquí digamos van a ser las 4 de la tarde. Si alguien tiene niños pequeños y sabe que tiene que ir a recogerlos a las 4 de la tarde o que sus hijos llegan de la escuela a las 4 de la tarde, se va a ir. Pero a diferencia de sus compañeros de trabajo, que no tienen ninguna preocupación porque hay alguien que hace estas tareas por ellos, se quedan. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese comportamiento no es comprendido en los espacios de trabajo, sino que lo único que saben es que usted a las 4 de la tarde se va. Entonces, a la hora de promociones, de asignaciones, de trabajo, de mayor responsabilidad, van a tomar al compañero que son las 4, las 5 y está en el espacio de trabajo. Entonces, esto se convierte en lo que llamamos en pisos pegajosos y en escaleras rotas. Que esto que implica que las mujeres, estando en el mercado de trabajo, por la carga del cuidado, no pueden, un piso pegajoso que no le permite avanzar. Entonces, estos elementos se convierten en un obstáculo. Entonces, decimos que es importante la redistribución del trabajo, la revalorización del trabajo que hacemos las mujeres y poder, pero lo más importante, cómo lo redistribuimos al interior de nuestros hogares.
Sí, ¿y cómo se podría mejorar la falta de políticas laborales flexibles, precisamente de apoyo, como el acceso a servicios de cuidado infantil o licencias parentales adecuadas?
Ese, digamos que ese es un tema que afortunadamente está retomándose. ¿Y por qué lo digo retomándose? Porque el Código de Trabajo, que data de 1954, dice que las empresas con más de 20 empleados deben de tener un centro de cuidado. Entonces, la pandemia nos dejó todo lecciones aprendidas. Y uno de ellos es que el tema de la flexibilidad laboral y el poder hacer trabajo desde casa, pero esto representó un mayor trabajo para las mujeres, porque no solamente se hacía el trabajo de la oficina en casa, sino que además de las tareas, preparar la comida, hacer todas las labores de casa. Entonces, esto está una iniciativa en ciertas instituciones, porque no todas, del Estado, en tener centros de cuidado. En tener centros de cuidado, esta es una, ojalá debería de ser una norma en las instituciones del Estado. Por ejemplo, en este centro comercial, en estos centros comerciales debería de haber, si se piensa en las y los usuarios de estos centros, debería de haber un espacio de cuidado. No sé si usted ha tenido la oportunidad para ir a los cines. Hace días no voy al cine, pero del año pasado, de Multiplaza, tenían un centro de cuidado. O sea, porque saben que hay parejas que no van al cine porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces, ahí le ofrecían un servicio y gratuito. Entonces, ¿qué motivó al cine disponer de este espacio? Vieron que era una oportunidad para incrementar la asistencia a los cines. Entonces, esto igual se da para el ambiente, en los diferentes, tanto privado como público, porque está científicamente comprobado que un empleado o una persona, bien sea especialmente las mujeres, si sabemos que nuestros hijos están seguros, nos concentramos y tenemos mayor rendimiento. Entonces, esto, digamos, y ahora que está en una norma, porque por parte del Estado, una de las funciones del Estado es generar las condiciones para que desarrollemos nuestro trabajo de manera eficiente y efectiva. Entonces, está impulsándose que las instituciones, lo que habla es la creación de un centro de un sistema nacional de cuidado, pero esto empieza porque las instituciones tengan espacio para que el personal pueda dejar a sus hijos ahí. Otro ejemplo que he visto es en cierta, digamos, aquí hay una cooperativa en el Boulevard Suyamba, y usted entra y allí tienen un lugar donde los niños pueden jugar. Entonces, son una serie de iniciativas que se están impulsando, orientadas a facilitar, a generar condiciones para que las mujeres nos integremos al mercado de trabajo.
Sí, finalmente, doctora, lamentablemente persisten los temas de acoso laboral y acoso sexual. Vemos muchos en nuestra realidad nacional. ¿Qué debe hacer la mujer para perder el miedo a denunciar y no dejarse violentar?
Hay, en primer lugar, conocer dónde acudir. En segundo lugar, las instituciones deben de tener protocolos para detectar el acoso laboral y el acoso sexual. Es urgente, digamos que y campañas para que las mujeres conozcan qué hacer en caso de ser víctima de acoso, pero también tener mecanismos que le permitan a las mujeres seguros para que haga la denuncia, porque es bien complejo poder identificarlo y poder probarlo. Entonces, por lo tanto, es clave reconocerlo, reconocer la problemática, tener mecanismos claros y apoyar a las mujeres que hacen este tipo de denuncia. Pero lo importante son campañas internas constantes y permanentes y lograr espacios de trabajo libres de discriminación y acoso, porque eso es violencia y hace que las mujeres no desempeñen el trabajo de manera eficiente y efectiva.
Muchísimas gracias. Nos ha acompañado la doctora Amparo Canales, presidenta del Colegio de Economistas de Honduras y una reconocida también defensora de los derechos de la mujer. Solo mediante un compromiso sostenido con la equidad de género se podrá asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de éxito en el ámbito laboral. Esperamos que ese techo de cristal o esas barreras invisibles y visibles que impiden a las mujeres alcanzar posiciones de liderazgo y que limitan su influencia en la toma de decisiones estratégicas vayan cayendo para que las mujeres no estén subrepresentadas. Hasta aquí el podcast de hoy en Proceso Digital. Hasta la próxima.